Hermanos, nos encontramos en el final del recorrido de la profecía de Isaías acerca del Mesías. La salida ya está delante de nosotros y el profeta, como todo buen predicador del Evangelio, dedica sus últimas palabras a hacer un llamado a las almas a buscar al Mesías Salvador. Y estas son precisamente las palabras que encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 11. Si me acompañan a Isaías capítulo 53, versículo 11, veremos ya la etapa final de esta profecía de Isaías. Ya nos ha llevado por todo un gran recorrido sobre la vida y la obra de Cristo nuestro Señor. Nos ha descrito grandes y profundos misterios que para su tiempo, hermanos, eran asombrosamente reveladores. Pero ya estamos en la etapa final de esta profecía de Isaías 53. De hecho, este es nuestro penúltimo mensaje sobre Isaías 53. Y dice el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hasta allí. En una ocasión anterior ya vimos la frase: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y también en otra ocasión ya vimos la última frase del versículo 11 que dice: y llevará las iniquidades de ellos. Así que en esta ocasión nos vamos a enfocar en la frase: por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Bueno, cuando lo leemos así simplemente podemos pensar, ¿cómo el conocimiento de nuestro Señor va a justificar a muchos? Dicho sea de paso, ya vimos también el tema de la justificación aquí en Isaías 53, por lo que vamos a enfocarnos en esta ocasión en la frase: por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. ¿Cómo que por su conocimiento? Bueno, les dije al principio que el profeta está dando ya sus últimas palabras en la profecía. Y en estas, hermanos, el profeta está haciendo ya su llamado a la salvación de las almas. ¿Cómo esta frase es un llamado a la salvación de las almas? Bueno, la dificultad que podríamos encontrar para poder comprender esta frase, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, radica en una mera confusión gramatical. Esto es, hay una confusión entre lo que se conoce como el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Los que están estudiando o estudiaron recordarán o acuérdense cuáles son los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, que en nuestro español no tienen distinción en algunos casos o en algunas conjugaciones. Esto es, cuando leemos y decimos por su conocimiento, la palabra su es un adjetivo posesivo, pero también se usa y aplica como pronombre posesivo. Esto es, usamos la palabra su para decir que es suyo de esa persona, pero también usamos la palabra su para referirnos a esa persona, ya sea como adjetivo o como pronombre. Cuando consideramos ese su como adjetivo posesivo, entonces toda la frase cobra el sentido y congruencia con la enseñanza general de la Escritura y con el Evangelio. En otras palabras, para poder entender esta frase, esa palabra su, debemos entenderla como un adjetivo posesivo. Esto es, no está en sí mismo hablando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o el conocimiento que Él tiene en su mente, sino el conocimiento del que está hablando es el conocimiento acerca de Él. ¿Sí me explico? Allí es donde juegan importancia el adjetivo posesivo o el pronombre posesivo. Cuando, si fuera un pronombre posesivo, entonces sí está hablando del conocimiento que tiene el Señor en su mente, y que a través del conocimiento que tiene en su mente, entonces podría alguien llegar a la justificación o a ser salvo. Entiéndase que cuando hablamos de justificación está implicada la salvación. Así que en este caso no se está refiriendo al pronombre posesivo, sino es un adjetivo posesivo que está diciendo que el conocimiento no es el que tiene este Mesías en su cabeza, sino es el conocimiento que la gente haya o pueda tener acerca de Él. ¿Me expliqué? Esto es, ¿qué está diciendo? En otras palabras, por el conocimiento que se tenga de Él, justificará mi siervo a muchos. ¿Cómo es esto? ¿Será entonces que esto significa que nada más con que sepamos de Él o tengamos conocimiento sobre Él, entonces seremos salvos o seremos justificados? No, es necesario aclarar que este versículo no sustenta ni enseña el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Cuando estudiábamos primera de Juan, veíamos lo que era el gnosticismo. El gnosticismo era aquella corriente ideológica más que religiosa, aunque con un, obviamente cargada de religiosidad, pero es esa corriente ideológica que piensa que se llegaba a conocer a Dios por medio de la gnosis o del conocimiento de Dios. Que las personas que llegaban a tal nivel de conocimiento de Dios entonces alcanzaban la salvación. Y es a ellos principal y primariamente contra quienes el apóstol Juan dirige su primera carta. Contra aquellos que en la iglesia primitiva empezaron a enseñar que porque entre más tú conocieras de Dios, tú te tenías que esforzar por conocer más de Dios mentalmente, es decir, tener más información y llenarte de libros y de conocimiento, y que iba a llegar el momento en el que ibas a llegar a un conocimiento tal que entonces alcanzarías la salvación. Esas eran las premisas del gnosticismo. Pero, como les dije, este versículo no está enseñando ni está sustentando el gnosticismo. Pero lo que sí está enseñando es la realidad de que si no conoces el verdadero evangelio en una forma básica al menos, entonces no puedes ser salvo. ¿Sí me explico la diferencia? No es que el verso está diciendo, ya que conozcas o tengas información sobre él, entonces serás justificado. No. Pero lo que sí está enseñando es la realidad de que si no conoces el verdadero evangelio, al menos de forma básica o aceptablemente básica, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque ya dice la escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es en el evangelio en el que se conduce y se transporta el agua de vida para salvación. Esa agua de vida que nuestro Señor Jesucristo le ofreció a la samaritana. Y veamos precisamente el ejemplo de la mujer samaritana, que es el que nos demuestra esta verdad. Dice Juan capítulo 4 versículo 10. Si ustedes me acompañan por favor al evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 4, en el versículo 10. Ustedes se saben el relato de la mujer samaritana. Dice el versículo 10. Luego que nuestro Señor Jesucristo le pide de beber, ella le dice, ¿cómo tú que eres judío me pides agua a mí, una mujer que soy samaritana? Dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta allí. Hermanos, qué asombrosas palabras. Dice el Señor, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tu respuesta sería pedirme a mí y yo te daría agua. ¿Se fijan el estado primario? Ignorancia. Si conocieras el don de Dios. Pero notemos, hermanos, que la mujer ya está en el mismo lugar donde está Jesús. Le oye hablar, pero aún no conoce ni su mensaje, ni lo conoce a él. Qué interesante. Esta mujer está donde Jesús, lo tiene enfrente, está hablando con él, le oye hablar, pero no conoce su mensaje, ni lo conoce a él. Y esta es una muy interesante analogía que aplica muy perfectamente en el evangelicalismo de hoy en día. Tanta gente que está en las congregaciones, que está incluso en algún lugar donde se predica a Jesús, le oye, pero no conoce ni su mensaje, y mucho menos lo conoce a él de verdad. Porque una cosa es saber sobre Jesús, una cosa es saber sobre Cristo, que nació en Belén, que había borreguitos allí, y que había una estrellita, y que los borreguitos cantaban, y que los pececitos tomaban agua, o quién sabe cómo dice la canción. Y una cosa es saber eso, o saber que vivió allá y en Jerusalén, y que lo crucificaron, y que hizo un montón de milagros. Y otra cosa es conocerlo. No es lo mismo saber quién fue él y conocerlo. La mujer samaritana lo tenía enfrente y le oía hablar, pero no conocía ni su mensaje ni quién era él. Pero es Cristo el Salvador quien de su propia iniciativa le hace saber su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Conocer el Evangelio para entonces conocerle a él. Noten el orden que nuestro Señor le dice. Si conocieras, ¿qué cosa? El don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Ustedes se saben de memoria Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, o esto no proviene de nosotros, no nos lo ganamos nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Y a qué se refiere? A la salvación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, la salvación, si conocieras, en otras palabras, el Evangelio para salvación. Porque ¿cómo se puede conocer el don de Dios sin conocer el Evangelio? En otras palabras, cuando el Señor le está diciendo, si conocieras el don de Dios, está hablando, si entendieras lo que Dios está dispuesto a regalar a todo aquel que cree. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que la exposición del Evangelio, porque ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿O qué se hace cuando se expone el Evangelio? Estamos nosotros hablando de cómo ese don de Dios viene a aplicar a nuestras vidas para salvación. Entonces, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, es decir, si entendieras el Evangelio, si conocieras el Evangelio. Y quien te dice, dame beber, entonces tú le pedirías. Amigos, si tan solo conocieras el asombroso regalo de Dios en Cristo para el perdón de tus pecados, si tan solo conocieras la paz que Dios ofrece entre tú y Dios, si tan solo conocieras la adopción como hijo de Dios que tendrías si vinieras hoy en arrepentimiento y fe, si tan solo conocieras la gracia salvadora con la que Dios está dispuesto a perdonarte y a darte vida eterna, esa gracia sustentadora, esa gracia capacitadora y la certeza de vida eterna, tú caerías sobre tus rodillas y clamarías rogando ser receptor de tan maravilloso regalo, la salvación. Echarías por la borda toda tu justicia, echarías por la borda todas tus obras, echarías por la borda todos tus logros y todas las cosas que tú crees que tienes si tan solo entendieras qué es el Evangelio y qué es lo que Cristo o lo que Dios te ofrece en Cristo para salvación. Si tan solo entendieras la paz que podrás tener con Dios. Si tan solo conocieras lo que es el perdón de tus pecados, si tan solo entendieras la justicia perfecta que será puesta en tu cuenta si te arrepientes, si tan solo entendieras la eternidad gloriosa que estarías gozando y disfrutando con Cristo el Señor, echarías todas tus obras por la borda. Te desharías de todo tu concepto de justicia propia. Te desharías de todo lo que tú crees que eres bueno. Dejarías de pensar que eres bueno, justo y que le estás echando ganas. Y caerías sobre tus rodillas y rogarías que Dios te regale ese don precioso, magnífico y asombroso. Pero tal vez como la samaritana, lo tienes enfrente de ti y no lo entiendes y no lo puedes ver. Has venido muchas veces, lo ves, lo oyes, pero todavía piensas que te está pidiendo agua. Todavía piensas que te está pidiendo que dejes muchas cosas de tu vida normal. Todavía piensas que se trata de un cambio de religión, que se trata de que ahora dejes estas cosas y entonces empieces a hacer estas otras. Pero el Evangelio de Cristo el Salvador son las buenas nuevas de que todos tus pecados son perdonados a causa de que Cristo se ofreció a sí mismo y fue despedazado y molido para que tú pudieras tener vida. Y así como a la samaritana, el Señor te dice, si tan solo conocieras el don de Dios. Por eso dijo el profeta, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. El verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque este lleva al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir eso. El verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque este lleva al verdadero conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es, ¿por qué hacemos énfasis en el verdadero evangelio? Porque, hermanos, un evangelio distorsionado, como ya hemos visto, no va a conducir a la salvación. Un evangelio distorsionado va a conducir a conversiones distorsionadas. Un evangelio disminuido va a conducir a conversiones disminuidas, que en realidad ya no son conversiones. Por eso es necesario y es fundamental que sea el verdadero evangelio, porque si le cambiamos un ingrediente a la receta, entonces ya es un platillo diferente. Ya no cumple el propósito que se requiere. Es como una medicina a la que se le quita uno o dos de los componentes esenciales. Dénselo al enfermo y ¿qué va a hacer? En ocasiones podrá solo calmar los dolores, pero no va a quitar su enfermedad. O podrá causarle o dejarle algunos de los dolores o de los síntomas y quitar otros, pero no habrá una obra completa. Es necesario que este verdadero evangelio sea expresado precisamente para la salvación de los incrédulos, porque es a través de él que viene el conocimiento de este don, y entonces opera la salvación en todo aquel que cree. Porque dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te portes bien, que estés bien contigo mismo y con los demás. Dice así, no, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre previo a su sacrificio, le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, conocer a Dios, a Jesucristo, a quien has enviado. No es tener información sobre Dios lo que nos hace conocer a Dios. Así que tener una Biblia no te hace cristiano. Leerla o hasta memorizarla no te hace salvo. Asistir a una congregación protestante no te da la vida eterna. Ni los años, ni las oraciones, ni las experiencias te dan la salvación. Tienes que conocer verdadera y genuinamente a Dios Padre y a Cristo el Salvador, a fin de que puedas ser salvo. El profeta entonces por eso está diciendo, por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Porque es a través de conocerle a Dios y a Cristo el Salvador que se es salvo. No es por un asentimiento intelectual, no es porque conoces o entiendes las doctrinas, no es porque te convenciste que el catolicismo estaba mal porque se le hincaban a las imágenes y dijiste, no, pues sí, cierto. Pues entonces, vámonos pues, ¿dónde van ustedes? Pues acá, ahí voy, pues para el otro voy. No, no se trata de un entendimiento de que es una mejor doctrina aquella que otra. Tienes que conocer personalmente a Dios y a Cristo. Pregunta, ¿puede haber personas en las iglesias que oran, cantan y ofrendan sin conocer a Dios y a Jesucristo? Claro que sí. Hay y demasiados, más de los que pueden imaginar, que están yendo a congregaciones y congregaciones protestantes y cantan. Y algunos saltan o dan maromas. Ofrendan también. Pero no conocen a Dios ni a Cristo. Otra pregunta. ¿Puede haber personas que lean, estudien y memoricen la Biblia sin conocer a Dios y a Jesucristo? No todos están muy convencidos. Yo parece que veo que algunos pensaban que sí. Ah, ya me sé 10, 30 salmos. Yo creo que ya la llevo, ya me falta 3/4 partes y alcanzo a saltar la valla. Hermanos, pues no es valla y no es una zanja la que hay que saltar. La salvación, como hemos dicho en otras ocasiones, no se obtiene de panzazo, por calificación, por puntuación. O eres salvo o no lo eres. Pero es que yo me sé todas estas cosas y me las aprendí desde que era niño. ¿Oh, sí? ¿Cómo pudiste haberte aprendido el poema de Nezahualcóyotl o cualquier otra cosa? Otra pregunta. ¿Puede haber personas que van a seminarios, que ejercen liderazgos y que hasta predican sin conocer a Dios y a Jesucristo? Ah, claro que sí. Claro que sí, hermanos, y algunos de nosotros tenemos esa experiencia. Claro que se puede. Personas que están yendo a los seminarios, que tienen su cabeza llena de Biblia, que conocen muchas cosas intelectualmente, que son líderes, que piensan que porque ya tocan una guitarra, o una batería, o un piano, o porque participan en una o en otra cosa, entonces algo ha de servir. Gente que piensa que porque ya está en el liderazgo, porque hace algo en la iglesia, entonces pues ya superó al menos el promedio de los demás. Y de algo ha de servir, piensan. Hermanos, claro que se puede. Y esto, desafortunadamente, está siendo mucho más común de lo que pensamos. Acompáñenme a Juan capítulo 8 y en el versículo 19 para demostrárselos. Den vuelta a unas hojas allí, la porción que leímos hace un momento, y se los voy a mostrar. Dice el versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión, no está hablando con los paganos. No está hablando con los gentiles, los mundanos, pecadores. No está hablando con los borrachitos, con los drogadictos, con los que están allá tirados en la calle. No. ¿Con quién está hablando? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Así que no estamos hablando de gente ignorante de la religión, de Dios o de las cosas espirituales. No estamos hablando de gente que no sabe de la Biblia. Estamos hablando del pueblo, de la nación que en el antiguo pacto era la nación de Dios, la que Dios escogió para manifestar su poder. Gente que se sabía la Biblia, que leía la Biblia y que oraba también y cantaba. Gente que se sabía la Biblia también de memoria, que conocía de la Biblia y que además de todo eso decía que creía en Jesús. Que creía en Jesús y que conocía a Dios. Entonces, a esta gente, a la gente que decía que conocía a Jesús, que creía en Jesús y que conocía a Dios, a ellos el Señor les dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad. Bueno, terminamos el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos verdaderamente. Desde este momento el Señor les está diciendo: ustedes no son genuinos, ustedes no son verdaderos. Y luego dice: cuando hagan esto, entonces conocerán la verdad y la verdad os libertará. Y ustedes recordarán toda la defensa que ellos empiezan a hacer de que no, ¿cómo dice ese predicador? Que yo no soy cristiano. Si yo tengo tantos años que voy a la iglesia, yo ya conozco, yo creo que yo sé hasta más que él. Tal vez hasta se sepa más versículos que yo. Pero según la enseñanza de la Escritura, eso no significa que usted es salvo. Que usted es un verdadero discípulo. Que conozca la Biblia no significa que usted sea salvo. Que haya estado por tantos años en una iglesia protestante no significa que usted es salvo. Que haya hecho su oración, que haya sido pasado por todo el procedimiento de aquella congregación para lo que ellos pensaban que era la salvación, no significa que usted es salvo. Estos hombres también pensaban lo mismo. Y alegaban, y le alegaban al Maestro mismo, a Cristo el Señor, le decían: tú estás equivocado. ¿Cómo crees? ¿Cómo te atreves a decirnos que nosotros no somos hijos de Dios? Tú eres el que eres hijo de fornicación. Porque eso es lo que están implicando cuando le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos, y ese es Dios. Y el Señor, ¿qué les dice? Ah, está bien, hermanos, pues bueno, ya luego platicamos, ¿no? No se preocupen, échenle ganas y vamos a seguir adelante. Les digo, no, les dice, no te engañes. Si tu padre fuera Dios, entonces te comportarías como la Biblia dice. Si tu padre fuera Dios, entonces harías lo que la Escritura manda y enseña. Pero lo que haces es ciertamente las obras de tu padre. ¿Quieres que te diga quién es tu padre? Les dice el Señor. Que lean ustedes el versículo 44. Allí dice, el Señor les confronta. Hermanos, yo me sorprendo mucho de cómo en el mundo evangelical, y sobre todo en esas congregaciones permisivas o permisorias, del supuesto amor y todo amor, y hay que tolerar todo por amor, y no le hace que ande en adulterio el líder de alabanza con la maestra de los niños, eso no es problema, hay que mostrar el amor, hermanos. Y siempre esgrimen a Juan y dicen: es que Juan es el apóstol del amor. Pues saben, hermanos, que Juan es el que establece de manera más clara la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Juan es el que habla de la manera más dura sobre la verdadera conversión y los que nomás están pasando el tiempo. Es algo bastante peculiar. Pero, pues nuestro Señor no estaba hablando a los paganos, no estaba hablando a los romanos, no estaba hablando a los gentiles, estaba dirigiendo estas palabras a la clase religiosa. ¿Se fija? Y de la clase religiosa a los líderes de la iglesia. Enseguida estaba hablando a la nación que clamaba y decía: somos el pueblo de Dios. ¿Han oído una canción que dice algo así? Oh, sí, a ellos les estaba diciendo. Estaba dirigiendo estas palabras a aquellos que cantaban y decían: soy el hijo de un rey. Aquellos que decían que eran hijos de Abraham. Pero ¿cuál es la realidad?, les dice el Señor. No, espérame, que conozcas de la Biblia, que hayas estado todos estos años en la iglesia, que hayas pasado por los procesos de aquella congregación, no significa que eres cristiano. Tú tienes que conocer a Dios. Porque ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo: esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no los conoces, no importa lo que sepas de Biblia. Desde tiempos precristianos, Satanás comprendió que deformar la verdad de Dios en el seno de la religión la secaría y la haría ineficaz para que ya no produjera más creyentes. Porque noten esto, aún desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Satanás ya había logrado infiltrarse en la iglesia de su tiempo, y corromper las doctrinas, para que, habiendo corrompido las doctrinas y sobre todo aquellas que conectan o que son el evangelio mismo, entonces esta congregación o esta doctrina, junto con los que la creen, se secaran y se hicieran ineficaces. Porque como ya vimos en otra ocasión, la doctrina que creían y enseñaban los fariseos era un evangelio totalmente podrido, corrompido. Era un evangelio mutilado. Le faltaban muchas piezas a su rompecabezas. Y algunas las tenían chuecas y volteadas patas para arriba, y así lo predicaban. ¿Y qué sucedía? Pues el Señor Jesucristo mismo les dijo: ustedes recorren cielo, mar y tierra para hacer un prosélito. Esto es, para ganarse a un convertido, para poder traerlo y presentarlo como el nuevo hermano. ¿Y qué es lo que producen? ¿Qué es lo que consiguen con sus doctrinas? A ser uno, dos veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Qué es lo que consigue la falsa doctrina? Más falsos convertidos. Así que Satanás se dio cuenta de que distorsionar las doctrinas, de que afectar la doctrina en la iglesia era lo más efectivo que podía hacer. Porque logrando eso, logrando infiltrar su veneno en el corazón de la iglesia, que es la doctrina, la columna vertebral, entonces todo se iba a venir abajo. Qué paradójico es que hoy en día muchas congregaciones clamen y digan, no, es que la doctrina no es importante, es que pues la verdad es que todos con que prediquen a Cristo en cualquier lugar o como sea, pues si se predica a Cristo, pues con eso es suficiente. Pero hermanos, el error, un pequeño error en la doctrina que distorsione el evangelio, esto hace y convierte, produce una iglesia estéril que no puede producir convertidos. No se puede reproducir en otras personas. Y esto ocurría en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues el pueblo, la nación, habiendo sido expuesta a toda la doctrina de los fariseos, ¿cuántos creyentes había? Hermanos, excesivamente pocos. Aquellos que por sí mismos en la obra del Espíritu Santo Dios había querido salvar soberanamente allá en otros lugares. Y así el enemigo sabe que en este tiempo esa es el arma más efectiva. Infiltrarse en la doctrina, tergiversarla, cambiarla, modificarla, disminuirla, y entonces lo que sigue es que la iglesia se va en picado. ¿Y qué es lo que pasa con los que llegan allí? Pues no escuchan el evangelio, no tienen el conocimiento del evangelio, no conocen el don de Dios. Y entonces, ¿cómo pueden conocer a Cristo? Sí, tienen información sobre Él, porque eso es lo que se defiende mucho. Pues es que en todos lados se predica de Cristo, sí. En todos lados se da información sobre Cristo, hasta en la parroquia de aquí, de no sé cuántas cuadras. También ahí se da información sobre Cristo. Pero eso no significa que eso es el Evangelio. Así que perdónenos que no saltemos de gusto cuando oímos que el protestantismo está creciendo en nuestro país. Perdónenos que no saltemos y brinquemos de gusto cuando vemos cada vez más personas andando en la calle con faldas hasta las suelas de los zapatos. Y algunos con una Biblia bajo el brazo, u otros con una corbata y un maletín andando en la calle. Y una Biblia. Porque eso no significa que la verdad está creciendo. Porque desafortunadamente, hermanos, han sido las sectas las que más han proliferado. Porque, ¿qué crece más y más rápido? ¿La hierba mala o las plantas o los árboles frutales? Hermanos, la hierba mala crece así. Es más, nomás ocupa 2-3 gotitas. Con la primera lluvia, ¡zas! ¿No lo han visto ahí en sus jardines? ¡Ah, cuánto problema da! Y ahí anda uno cuidando su plantita para que crezca y le dé unos 2-3 limoncitos. Y no quiere y tarda bien mucho, ¿sí o no? Pues esto, hermanos, es claro y visible en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Pero es muy probable que debemos reconocer que, como sucede hoy en día, los líderes religiosos ignoraban sinceramente su desconocimiento de Dios, por lo que nuestro Señor Jesucristo les provee un parámetro. Esto es, así como sucede hoy en día, no estamos diciendo que en las congregaciones los líderes y todos ahí, los que no conocen a Dios, saben que no lo conocen y aún así mienten y dicen, no, sí lo conozco. Y acá dentro de sí mismos, pues quién sabe quién será, pero tengo que decirle que sí, no me va a avergonzar. Probablemente no es así, ¿sí me explico? Probablemente no es que la mayoría no logra discernir en sí mismo que de verdad no conoce a Dios, puesto que ha vivido toda su vida en el engaño, ha vivido toda su vida en la esclavitud y pues no sabe, no tiene ni idea de lo que es la verdadera libertad de la que Cristo habló. Así que probablemente él mismo piensa que es salvo, pero desconoce que en realidad no lo es. Y el Señor, para ayudarles, les da un parámetro. Miren el verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Otra vez confrontándoles clara y abiertamente. Mentirosos, no lo conocen. ¿Cómo no? Si lo conocemos. No, no lo conocen. Yo sí lo conozco, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo me doy cuenta de que lo conozco? Porque sentí bonito una vez. Porque me pasaron por el agua, me remojaron y salí y levanté mis manos y las agité y entonces ya fui salvo. Porque hice una oración o porque le he echado ganas. Hermanos, dice el Señor al final, y guardo su palabra. ¿Se fijan? ¿Qué cosa más sencilla, más conocida y desconocida a la vez? Muchos piensan que porque ya no toman, ya no fuman, ya no dicen malas palabras, entonces ya son cristianos. Pero cuando se encuentran con algún problema o en alguna encrucijada, se olvidan de la ley de Dios. Y hacen lo que hacían cuando estaban en el mundo, desobedeciendo a Dios y a sus mandamientos. ¿No les ha pasado eso? Cuando preguntan a las personas, oye, ¿tú cómo sabes que tú eres cristiano? Y haciendo a un lado todas aquellas experiencias, es que sentí bonito, es que brinqué, salté, me revolqué ahí en el piso alguna vez. No, es que yo hice mi oración, o yo me bauticé, o lo que sea. Haciendo a un lado todo ese tipo de procesiones que creen que dan salvación. Algunos dicen, pues es que yo no robo, yo no tomo, yo no digo malas palabras, entonces soy cristiano. Pues saben que hay muchos políticos que no dicen malas palabras, al menos en público. Así que la salvación no se trata de eso. Se trata de qué haces tú cuando en el día de todos los días estás en un problema o en una encrucijada. ¿Qué haces? ¿Obedeces lo que la Biblia dice o haces lo mismo que hacías cuando estabas allá y decías que no conocías a Dios? Porque la obediencia, hermanos, al Señor. Mire lo que dice Tito capítulo 1 versículo 16. Los hechos al que nosotros hacemos evidencian si ha habido una obra en nosotros. Tito capítulo 1 versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se fijan? Hermanos, En el evangelicalismo de nuestro tiempo, muchas personas claman y dicen ser cristianos. Y mientras dicen ser cristianos, viven en desobediencia a su ley. Viven mintiendo, robando, fornicando, adulterando, calumniando, siendo rebeldes y desobedientes. Las mujeres siendo rebeldes a sus maridos, los padres no amando bíblicamente a sus esposas ni instruyéndolas, los padres no corrigiendo ni instruyendo a sus hijos, todos vengándose de los demás, devolviendo mal por mal. Y siguen diciendo, somos cristianos. Amigo, Satanás quiere que creas que con medio asistir a la iglesia ya eres cristiano. Satanás quiere que creas que con medio asistir a la iglesia ya haces lo suficiente. Satanás quiere que creas que te debes y se deben conformar con eso. Y que si esperan más de ti, entonces te susurra al oído y te dice, son legalistas. Exagerados, no les creas. No, ya con las dos veces que vas al mes, no es mucho ya. ¿Cuántas veces ibas a misa? No, pues una vez cada 6 meses. Ahí está, mira, no, ya es mucho. Has avanzado muchísimo. Y les hace creer que con medio ir a la iglesia, ya hiciste mucho. Mira cuánto estás gastando para hacerlo. No, mira todo lo que estás dejando en tu casa. No, deberían de estar contentos y aplaudiéndote por lo que estás haciendo. Pero tienes que darte cuenta que el autoengaño y el engaño sincero son las formas más comunes del cristianismo de nuestro tiempo. El autoengaño y el engaño sincero son las formas más comunes de cristianismo, entre comillas, de nuestro tiempo. Esto es, el autoengaño es que sabes, hay algo adentro de ti que te dice, pues es que sí es cierto lo que dices, sí yo hago eso, sí yo vivo así, pero no, soy cristiano, debo confesarlo. Y se agarra de aquellas premisas de aquellos falsos predicadores que decían, confiéselo, no diga palabras negativas, confiéselo y entonces pasará. Y ahí está usted, no, soy cristiano. Oye, pero su conciencia le dice, pero mira, tú también estás haciendo eso. No. ¡Sas! Le da un golpe. Vete por allá, no me molestes. Soy cristiano. Y el engaño sincero es aquel que, sí, sinceramente cree que es creyente, pero aún así, su vida no gira en torno a Cristo, al Evangelio, sino a mil otras cosas más que no son Cristo. Por otro lado, el gnosticismo reformado de nuestro tiempo lleva a las personas a creer que su salvación y su santidad depende de la cantidad de doctrinas que conozcan y de la profundidad que hayan alcanzado en los postulados de la teología o de la historia. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde cuando el enemigo ve que comienza a brotar un fruto de Dios, empieza a replicarlo y tratar de imitarlo. Así como cuando sale un producto bueno al mercado, ¿qué pasa? Todo mundo empieza a copiarlo y a sacar sus copias chafas, ¿no es así? Pero Satanás lo hace para engañar, para atraer a la gente. Y hoy en día, hermanos, con esta afluencia de la, vamos a llamarla, cultura reformada en las congregaciones, ya todo mundo está queriendo llamarse reformado, aunque crea lo que crea y practique lo que practique. Y muchos tienden a pensar que por conocer las doctrinas de la gracia entonces ya son cristianos. Por dominar las doctrinas o conocerlas, o que entre más las conozcan, o que entre más conozcan de Dios, más crecen, o más, entre más teología o profundidad tienen, entonces más santos son o más cerca de Dios están. Hermanos, eso es un gnosticismo suicida. Eso no es cristianismo. Ahora, mientras profesan conocer la verdad, con sus acciones de todos los días, demuestran su falta de verdadera conversión. Las cosas que eliges cada día demuestran lo que de verdad eres tú. Demuestran tu naturaleza. Las cosas que eliges cada día demuestran tu verdadera naturaleza. ¿Qué haces en la vida diaria cuando te han hallado en algún error o en algún mal? ¿Mientes para librarte? El que no ha sido salvo, cuando es hallado en una circunstancia, en la vida diaria, es atrapado porque se equivocó de alguna cosa, porque cometió algún error, ¿qué hace? ¿Se comportan como la Escritura enseña, o como solían salir de sus problemas cuando no conocían a Dios? ¿Cómo lo hacían? Mintiendo. No, yo no fui. O tergiversando la verdad. Otra pregunta. Cuando alguien no hace lo que tú quieres, o lo que tú esperabas, o cuando alguien socava tus derechos, ¿qué haces? ¿Lo mismo que hacías cuando no conocías al Señor? ¿Saltas, gritas, te defiendes, exiges tus derechos, te prendes, se te suelta la boca? ¿Qué haces cuando alguien te ofende, te agrede o te daña? ¿Te le echas encima como le hacías cuando no conocías al Señor? Otra pregunta. ¿Qué haces cuando en la vida diaria necesitas dinero? ¿Qué haces? ¿Lo que hacías cuando estabas en el mundo? ¿O lo que hacen los mundanos cuando necesitan dinero? ¿Qué hacen? ¿O qué haces cuando en la vida diaria alguien llega y te ofrece dinero fácil? ¿O una forma de ganancia fácil? ¿Qué haces? ¿Haces lo mismo que hacías? ¿Reaccionas igual como cuando no conocías al Señor? ¿Qué haces cuando tienes que pagar impuestos? ¿Lo haces con rectitud y justicia, como la Escritura enseña? ¿O haces como todos los incrédulos? ¿Qué hacen? Vendieron 200 mil pesos en el año y dicen, no vendí nada. Así que me declaro en ceros. Eso hacen los incrédulos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué hace el creyente? Porque eso es robo, ¿sí sabían ustedes, verdad? ¿Qué haces cuando te detiene el tránsito, el oficial? ¿Le das mordida para que te deje ir porque estás de urgencia? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando quieres ver una película y pasas o te ofrecen la película pirata? Que cuesta 10 veces menos, o a veces hasta 20 veces menos de lo que cuesta la original. Cuando estás frente a algún software pirata, de música o cualquier otra cosa pirata, hermanos, hay una gran diferencia, porque como les dije hace un momento, las cosas que elegimos todos los días determinan o demuestran, más bien, demuestran lo que somos. Si ha habido una obra en nuestros corazones o no. Si hemos conocido a Dios o solo hemos tenido información acerca de Él. Así que, amigo, es necesario primero que reconozcas tu condición. Y primero reconozcas tu necesidad. Y así como Cristo dijo a la samaritana, hoy te digo, si tan solo conocieras el don de Dios, si tan solo conocieras la gracia salvadora y la maravillosa y asombrosa obra de Cristo, poniendo en tu cuenta su perfecta y santa justicia por ti, así como eres, que está dispuesto a perdonar tus pecados y a darte de su propia justicia, saldar tu cuenta, ponerla en cero, y al contrario, poner justicia en ella. Si tan solo comprendieras que Cristo está dispuesto a perdonarte, a darte no una posibilidad de salvación, sino vida eterna. En el preciso momento que tú te arrepientas verdaderamente y tengas fe en Cristo el Salvador, te postrarías y clamarías y pedirías, Señor, yo reconozco que he estado engañándome este tiempo. No importa cuál sea, no se preocupen por cuántos años sean, es mejor reconocer y pedirle al Señor, Señor, sálvame. Si de verdad es cierto lo que dice este predicador, sálvame, Señor. Haz esa obra, que haga eso que dicen en mí, porque yo no lo siento, porque yo no lo vivo. Dígale, Señor, sálvame de verdad. revélame tu evangelio, revélame a Cristo el Salvador. Oremos, hermanos, al Señor.